Ruta al Día con Hernán Higuera.
Las 6:45 Según Roberto Luque, ministro de Energía encargado, la crisis energética obedece a una serie de factores, temas administrativos, climáticos, de planificación y de corrupción histórica. Advirtió que no habrá soluciones fáciles a corto plazo. Eso ya lo sabíamos, ya lo venían diciendo y lo venían advirtiendo. Roberto Aspiazu, vicepresidente de la Cámara de Energía, por ejemplo, ya señalaba que si no se acelera un proceso de contratación, el sector energético quedaría expuesto. Una posible solución, se pensaba, era la interconexión con Colombia, pero Colombia dijo, ¿saben qué? Nosotros tampoco tenemos, así que allá cada uno resuelve su problema. Lo que está pasando y las consecuencias que nos va a dejar esto, Roberto, buenos días, bienvenido, vicepresidente de la Cámara de Energía, es que al parecer el gobierno tiene identificado el origen, pero hay poca capacidad de reacción frente a los cortes que ya el país los está viviendo. Bienvenido, buenos días.
Nuevamente gracias por la entrevista. Una pequeña precisión, soy presidente ejecutivo de la Cámara de Energía del Ecuador.
Ok.
En todo caso, aclarado. Decirle que estamos preocupados por la situación presentada. Esto obedece básicamente a la obsolescencia del sistema eléctrico del país, la falta de capacidad de generación, pero también fallos que ha habido últimamente en lo que tiene que ver con los sistemas de transformación, que eso es lo que ha determinado días atrás, cuando todavía estaban los niveles de embalse en Paute, Amalusa, en niveles aceptables, pues derivó en desconexiones que obedecen básicamente al incremento de la demanda, que pone a estos transformadores al límite de su capacidad 98-100%, y eso determina que para evitar su quema tenga que producirse precisamente esta desconexión, para tenerlo en contexto. Ahora, esto se ha agravado como consecuencia de que no ha habido lluvias en abril, donde se suponía se retomaba ya un ciclo normal del estiaje de la cuenca oriental que viene desde octubre, pero eso no ha sucedido. Cuando esperábamos que llueva, no ha caído agua, y eso determina que estos niveles de las principales centrales hidroeléctricas, sobre todo Paute Masar, estén en niveles críticos. Y ayer, por ejemplo, se estimaba que el déficit de energía a nivel nacional estuvo en el orden de 18%. Recuerdo que cuando recientemente tuvimos apagones y recibimos energía de Colombia, pues el déficit diario era de 8%. Ahora se ha incrementado por los problemas de la estación invernal en la costa. Guayaquil en particular, sabemos bien que ha habido una ola de calor. Igualmente hay camaroneras que se han interconectado con el sistema nacional, aquellas que han estado más cerca y han podido tender una conexión, de manera tal que por ese lado también ha incrementado la demanda. Y la verdad es que en los últimos años la capacidad de generación en lo que tiene que ver con las energías convencionales, tanto termoeléctrica como hidroeléctrica, no ha habido el incremento de unidades, no ha habido aumento de la potencia con capacidad de generar, y eso determina la situación que estamos atravesando en este momento, en resumidas cuentas.
Uh-huh. El parque generador de electricidad ecuatoriano tiene capacidad para 8.200 megavatios. De ese total, 5.100 megavatios son plantas hidroeléctricas, estas que nos vendían como el cambio de la matriz productiva, ¿no? Y que el Ecuador con eso iba a tener luz hasta para exportar, nos decían. 2.860 son los generadores termoeléctricos y el restante por ciento corresponde a energías renovables. Ayer el presidente dijo, la corrupción nos tiene así. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué intuyen ustedes como Cámara de Energía? ¿A qué se refiere el presidente? ¿Qué está pasando?
Yo pienso que esto hay que verlo en la perspectiva de que no es un problema coyuntural, sino estructural. El sistema eléctrico del país tiene que ser renovado, está muy enfocado a que el Estado esté en la centralidad de la institución, de las empresas, tanto de generación, transmisión, distribución, comercialización y alumbrado público. Y en la medida que eso suceda y el Estado no tenga capacidad de inversión, el sistema se sigue deteriorando. No es cuestión de este gobierno, esto viene de tiempo atrás. Usted recordará bien que en 2022 estuvimos a punto de atravesar una crisis semejante. se dio hacia finales de 2023, ahora se agrava de cara a 2024 bajo las circunstancias que son más o menos conocidas. Y bueno, pues estamos requiriendo niveles de potencia al día en el orden de 6.000 megavatios y estamos con un déficit importante en lo que eso se refiere. Y creo que la estrategia del sector público, del gobierno nacional, tiene que apuntar inevitablemente a declarar el estado de emergencia, que entiendo lo van a hacer a través de un acuerdo ministerial en las próximas horas, pero de otra parte también ver cómo se procede a las contrataciones emergentes de parque termoeléctrico. Pensaría yo lo más rápido es contratar barcazas. Entiendo que hay oferta por 550 megavatios que se están necesitando, aunque el déficit, por lo menos en los términos que se produjo ayer para tener un referente, es mayor. Probablemente el déficit de hoy por hoy está en el orden de alrededor de 1.000 megavatios, así que eso hay que tenerlo presente. Hay que reaccionar, no va a haber soluciones fáciles en términos de la noche a la mañana. Sabemos que no podemos contar con la energía de Colombia, pero las soluciones finalmente están en nuestras manos. Pero le repito, pienso que en el mediano o largo plazo tenemos que apuntar a una reingeniería del sistema eléctrico del país, que no puede continuar con una figura tan burocrática, estratificada, porque eso no funciona debido a que no hay los recursos, y si el sistema requiere desarrollo, eso tendrá que hacerse con inversión privada, y para que se haga se necesitan condiciones de seguridad jurídica que en este momento no existen.
En mayo del 2023, el SENACE, el Operador Nacional de Electricidad, le recomendó a CELEGEP distintas medidas que fueron ignoradas. Entre ellas estaban, por ejemplo, la provisión de gas natural nacional o importado para asegurar la operación de la central Termogás Machala, la incorporación de nueva generación termoeléctrica y el reemplazo de unidades generadoras de más de 40 años de antigüedad que ya han cumplido su vida útil. En 2023, las pérdidas económicas derivadas de la crisis energética ascendieron a los 600 millones de dólares. ¿Y ahora?
Mira, el tema es complicado. Le decía hace un momento que no hay soluciones mágicas. El tema de Termomachala ocurre que como el país no tiene infraestructura para efectos de almacenar gas, resulta de que sobre una potencia instalada de 234 megavatios, con el gas de campo Amistad de 15 millones de pies cúbicos al día, apenas se está generando entre 54 y 60 megavatios. Es decir, ahí hay un déficit en términos de utilización de potencia instalada en el orden de 160, 170 megavatios debido a este factor. Y desde luego, para tener clara la ineficiencia del sector público, este problema ya lleva años, ya lleva por lo menos un lustro, y no le encontramos una solución por A, B o C motivo. Ayer justamente, en coincidencia con la noticia de la renuncia de la ahora exministra Robo, estábamos trabajando con su equipo como Cámara de Energía, con la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador, revisando un borrador de reglamento de comercialización de gas natural, porque finalmente es un combustible que nosotros no estamos produciendo suficientemente, que es más barato considerablemente que el diésel, 40% aproximadamente en equivalente calórico, y desde luego puede ayudarnos en esta programación de encontrar equipos que nos permitan generación termoeléctrica de una forma urgente. Así que, como le digo, son soluciones que no se han venido dando oportunamente, y en este momento nos toca como sociedad, como pueblo ecuatoriano, pagar una factura.
¿Qué opina usted de esa medida que Fernando Santos Alvite no tomó cuando tenía una recomendación técnica en su escritorio de rever esa decisión de entregar energía eléctrica al sector industrial a precios diferentes, cómodos para ellos, a cambio de que se genere empleo? Y eso no se dio, sobre todo en los horarios nocturnos. Esa también ha sido una decisión que no se tomó.
No lo veo como un punto totalmente crítico para el análisis que estamos realizando. Uh-huh. Diría que es algo accesorio. En verdad, no me parece que hay que confundir en este momento los temas de fondo. En realidad, finalmente, el problema del sistema eléctrico del país es que funciona con un régimen de subsidio. De acuerdo a un documento de finales del año pasado, mientras los costos de generación están teóricamente alrededor de 14.5%, 14.5 centavos el kilovatio hora, pues se está vendiendo a 9 centavos. Entonces ahí hay un déficit, se estima en alrededor de $1,000 millones al año. De esto no se habla regularmente, pero por ejemplo explica el hecho de que las empresas de CNEL, que son en total 11 distribuidoras, le deban a CELEC $450 millones, que no tienen cómo pagárselo. Pero esos precios respecto a los cuales estamos hablando hay que sincerarlos también, porque finalmente hay un reparto de costos en lo que tiene que ver con generación, transmisión, distribución, comercialización, que realmente tienen que ser ajustados en beneficio del consumidor, sobre todo teniendo referente los costos reales, por ejemplo, que tienen los autogeneradores. Es decir, usted tiene en el país como unos 450 megavatios de autogeneradores que producen energía hidroeléctrica que destinan a consumo propio. Es decir, son compañías que tienen industria, comercio y incorporan esta energía al sistema nacional para efectos que sea destinado a sus propios consumidores a precios bajos. Entonces, este es un tema estructural que tiene que ser visto y aclarado en el marco de esta crisis que se ha desatado y que requiere urgente solución de fondo.
¿De qué sirvió la ley energética que se aprobó en la Asamblea Nacional cuando se la llamó incluso la ley de los no apagones, la nueva ley energética? ¿Cómo nos ayuda un cuerpo legal como este?
No sirvió de mucho porque finalmente esa fue una ley elaborada por la burocracia para sí misma, es decir, una suerte de gato pardismo de cambiarlo todo para no cambiar nada. En verdad, la ganancia que se tuvo ahí fue muy puntual sobre aspectos relacionados al hecho de que no únicamente se va a permitir en adelante la participación del sector privado en la generación, sino también en transmisión, distribución, comercialización y alumbrado público. Eso de modo propio es bueno, pero finalmente fue una ley muy orientada al desarrollo de proyectos de energías renovables no convencionales y no tocó verdaderamente de fondo toda esta estructura que hay y obliga en términos de poder alentar la participación privada, tener que someterse a todo un régimen de concesiones, autorizaciones, permisos, que se torna sumamente laberíntico y que determina que haya muy poca inversión privada en el sector eléctrico del país en momentos que esta se hace urgente. De manera tal que ese es un tema que tiene que enfocarse en términos de replantear la política pública.
Replantear la política pública. Desde hace 10 años se manejan intereses creados en estas entidades como CELEC que no permiten que se desarrolle una matriz energética actualizada. Eso lo viene denunciando José Alvear. Y crear política pública, nos dice Roberto Aspiazu, presidente ejecutivo de la Cámara de Energía, a quien le agradecemos por este espacio.
Gracias, muy gentil. Un gusto estar con usted. Un saludo a los radioescuchas de FM.